Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, hay que empezar mencionando que continúan las lluvias en varias zonas del país, tanto de la costa norte como central. Han habido lluvias y huaicos en La Valleque, La Libertad, Ancash y Lima. Los ríos Rímac, Chillón y Lurín han incrementado peligrosamente su caudal. Hasta el momento a nivel nacional se han registrado 61 muertos y 12.200 damnificados desde el inicio de la época de lluvias en el mes de septiembre, ¿no? Ahora, la presidenta Dina Boluarte hizo un sobrevuelo ayer de la quebrada del río Huaycoloro, que también ha incrementado su caudal con la llegada de lodo y piedras. Y después hizo algunas declaraciones. Ayer en la noche dio un mensaje a la Nación en la que habló sobre varios temas vinculados a la crisis que tenemos en este momento por el paso del ciclón Yaku, que, dicho sea de paso, ya está con dirección oeste, pero todavía ha dejado una estela de humedad y alta temperatura que está generando precipitaciones todavía. En Lima ha llovido durante la madrugada en intensidad moderada y alta en algunos distritos donde se han registrado aniegos. Pero, ¿qué dijo la presidenta Dina Boluarte? Escuchémosla.
Por ello, anuncio que el gobierno está preparando un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual tendrá oficinas descentralizadas en todo el país. Dicha autoridad tendrá tres objetivos estratégicos principales. Primero, se encargará de ejecutar las obras emblemáticas que necesitamos en todo el territorio nacional. Tendrá a su cargo la prevención y control de cuencas para evitar huaicos e inundaciones. Llevará adelante el tantas veces postergado mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros.
Bueno, la presidenta Dina Boluarte ha responsabilizado de que ahora no haya maquinarias, por ejemplo, a los gobiernos anteriores. Sin embargo, no ha dicho nada sobre que su gobierno sabía desde 15 días antes de que se iniciaran las lluvias y los huaicos que estas iban a llegar. Y tampoco se hizo nada, ni siquiera una alerta para prevenir a la población y evitar algunos de los daños que hemos visto y la pérdida de vidas humanas también. Bueno, para nadie es un secreto que la reconstrucción con cambios ha sido un fracaso. Han pasado 7 años desde el Niño Costero del 2017 y de que se iniciara este proyecto de reconstrucción con cambios en el norte, y vemos que ahora el norte está como si nada, o sea, como si no hubiera habido ningún trabajo de reconstrucción. Entonces, vamos a ver qué hace ahora esta Autoridad Nacional de Infraestructura. Vamos a ver su progreso. Ya está claro, además, que la presidenta Dina Boluarte tiene pensado quedarse hasta el 2026. Entonces, si es así, no le queda poco tiempo, ¿no? Son 3 años y medio en los que vamos a ver cómo avanza esta Autoridad Nacional de Infraestructura que ha anunciado ayer. Va a haber un proyecto de ley que se va a presentar al Congreso y luego me imagino que se va a aprobar y va a empezar a funcionar. Recordemos también que la jefa de Estado, según la última encuesta de CPI publicada ayer, tiene una desaprobación actual de 76.1% y solo es aprobada por el 20.1% de la ciudadanía. Entonces, para ella y su gobierno, esta crisis ocasionada por el ciclón Yaku también es una oportunidad para tratar de remontar su aprobación, ¿no? Que está solamente en 20%. Y si a esto se suma la posibilidad del niño costero, si llega un niño costero después del ciclón, vamos a ver un escenario parecido al que ya hemos visto en el norte, lo cual va a ser muy complicada la situación y vamos a ver qué hace el gobierno en ese sentido para paliar un poco los efectos de lo que está pasando. Por otro lado, y como también un síntoma de la desaprobación tanto de Dina Boluarte como del Poder Ejecutivo, los ministros de la presidenta Dina Boluarte vienen siendo abucheados y rechazados, a veces con violencia, que siempre condenamos, pero que son un síntoma de la polarización y del descrédito de la clase política y de la desaprobación de su gobierno, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho, el viceministro de Salud, Henry Rebaza Iparraguirre, fue atacado por un grupo de personas mientras almorzaba y aparentemente bebía licor en horas de trabajo con otros funcionarios en esa ciudad. El funcionario del MINSA había llegado a Ayacucho para participar de las actividades por el inicio del año escolar y la supervisión de establecimientos de salud en la región. Integrantes del Frente de Defensa de Ayacucho le gritaron asesino y le arrojaron huevos a él y a su personal de seguridad. El portal Epicentro TV informó que dentro de este grupo se encontraban familiares de las personas fallecidas en las protestas de diciembre pasado. Escuchemos un momento lo que sucedió en Ayacucho con el viceministro de Salud.
¡Asesinos! 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 La cerveza. Ahí está la cerveza. Viceministro, con cervezas en el piso, el vino. El vino. El señor viceministro. Señor viceministro, tomando en hora de trabajo. El viceministro de salud tomando en hora de trabajo juntamente a los comitivas. Viene siendo. ¿Qué tienes? Asesino, fuera de Ayacucho, fuera. Fuera de Ayacucho, échale, abre. Fuera de Ayacucho, échale. Fuera, asesino, fuera. Este miserable también, ayacuchano es.
Luego de la propagación de estas imágenes, el Ministerio de Salud difundió un comunicado en el que claramente primero rechaza la violencia, que nosotros también rechazamos, pero además dice que textualmente, como se muestra en las imágenes, el doctor Rebaza, previo a su retorno a Lima, participó de un almuerzo donde presuntamente se estuvo libando licor, hecho que está en etapa de investigación para determinar si existe responsabilidad funcional y tomar las medidas administrativas correspondientes. Bueno, no me parece que presuntamente se haya estado libando licor, se ve claramente que hay botellas, ¿no? Hay una botella a la que se le ha tomado una fotografía, se le ha capturado, entonces había licor en esa mesa. Vamos a ver en qué termina la investigación del Ministerio de Salud sobre este funcionario. Por otro lado, en Abancay, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, tuvo que retirarse de una institución educativa en Apurímac, donde participaba del inicio del año escolar. Al lugar llegaron manifestantes y el ministro fue retirado por su seguridad. Veamos lo que sucedió, por favor, en Abancay.
Ahí está, los vecinos repudian, está escapando el ministro de Energía y Minas, está escapando de Abancay, está escapando de Abancay, están escapando. Atención, pueblo de Abancay. ¡Está escapando! ¡Está escapando! ¡Está escapando! ¡Está escapando de Abancay! El ministro de Energía y Minas acaba de escapar de la ciudad de Abancay.
Y en Arequipa, pobladores expulsaron al ministro de Educación, Óscar Becerra, por sus declaraciones contra las mujeres aymaras. Recordamos que comparó a las mujeres manifestantes aymaras con animales, dijo que no merecían llamarse madres y que incluso alquilaban a sus hijos para participar en las protestas. Recordemos que en Arequipa hay una gran población aymara producto de la migración desde el altiplano hasta esta zona del país. Veamos lo que sucedió en Arequipa con el ministro Óscar Becerra.
Acá está, por ejemplo, Manuel Sierra, donde estamos el día de hoy, en estos momentos, llevando la despedida del día de hoy. Son imágenes para todos los amigos que comparten. Podemos ver imágenes ahí, vemos el día de hoy, ahí despidiendo de esa manera también a Manuel, al ministro de Educación, Manuel Becerra, que estamos en estos momentos, para los amigos que comparten en nuestras transmisiones del día de hoy. Como vemos, bueno, ya se retiraron en estos momentos para poder también estar todos y los padres, la parte, mira, nos encontramos en la parte de afuera.
El sábado 11, este fin de semana, también en la ciudad de Moquegua, esta vez, hubo disturbios en una actividad del presidente del Consejo de Ministros. El señor Alberto Tarola expuso en Moquegua los alcances del programa Punche Regional. Y un grupo de manifestantes llegó a este lugar para exigir la denuncia de la presidenta Boluarte y el adelanto de elecciones. Esto llevó a que se susciten enfrentamientos con la Policía Nacional y todo terminó con gases lacrimógenos lanzados por la policía para dispersar a los manifestantes. Bueno, como vemos, en diferentes zonas del sur no le dan tregua al gobierno, simplemente exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. No digo que sean todos los habitantes de la zona sur, pero se hacen notar, por lo menos quienes así lo plantean, con las manifestaciones y con estas expresiones de rechazo que a veces llegan a la violencia y que también debemos condenar, ¿no? Sobre la presidenta Dina Boluarte, y ahora que hablamos de ministros, hizo unas declaraciones el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Por favor, escuchemos qué dijo sobre la presidenta Dina Boluarte.
Este punto que dice de que una salida podría ser la renuncia de la señora presidenta, yo creo, desde mi punto de vista, en todo, todo el análisis, el renunciar por parte de la presidencia, peor aún en estos momentos que nosotros estamos, no sería una responsabilidad política, sería una irresponsabilidad política. No podemos hacer eso. Tenemos que llevar a cabo la conducción del Estado y ella ha asumido, la presidenta de la República, en una sucesión constitucional. Entonces, las manos de dar solución a esta crisis política motivada por el adelanto de elecciones queda en manos del Congreso.
Ahora,
sería irresponsable que renuncie la presidenta, ha dicho el ministro Jorge Chávez. Sin embargo, en la última encuesta de CPI ha salido que el 80.2% de la población exige nuevos comicios este año. Y solo el 18.1% de la ciudadanía está en contra de esta opción. La presidenta todo el tiempo le ha tirado la pelota al Congreso. El Congreso parece que ya decidió que no va a haber adelanto de elecciones, por lo menos en el futuro cercano. De eso vamos a hablar un poco más adelante, porque hoy ha sesionado la Comisión de Constitución. Pasando a otro tema, el alcalde de Lima. El alcalde de Lima, ayer pusimos una declaración del Rafael López Aliaga diciendo que estaba pidiendo una cadena de oraciones para que el ciclón se fuera de las costas de Lima. Y como ya se está desviando hacia el oeste, ahora dice que eso se debe a sus oraciones.
Yo creo que hay que tomar la experiencia. Yo creo que la buena noticia es que se va. Este es un ciclón que se va. Se va el día miércoles de Perú y por lo que estoy viendo, se está yendo hacia el oeste, que es lo que yo estaba pidiendo ayuda de cadena de oración, justamente para que no venga con toda la fuerza, porque si llega a Lima con fuerza, es 1 millón de personas sin hogar.
De acuerdo.
Es una catástrofe. Y un tema más que también invoco al gobierno central. Estados Unidos y otros países tienen equipamiento para catástrofes.
Bueno, alucinante que una autoridad pida hacer una cadena de oración y no explique las acciones que va a tomar para paliar los efectos de esta crisis climática que tenemos con el ciclón Yaku. Quizá por eso también es que sus empresas no pagan las deudas que tiene con la SUNAT. Quizás él está en una cadena de oración para que la SUNAT les condene la deuda, o como para que por arte de magia o por intervención divina estas deudas desaparezcan, no sé. También Rafael López Aliaga les pidió a los vecinos de Lima una cosa muy difícil de cumplir. Escuchemos lo que les pidió.
Entonces, no moverse, mañana despejar la ciudad por si pasa algo. Y la gente que usa escaleras, ¿no?, en las partes altas de Lima, tengan cuidado, porque son escaleras lisas, ¿no?, y se puede también desbarrancar. Entonces, mejor estar tranquilo mañana que es el día D, mañana que es el día que se dice que viene la gran lluvia. Entonces, estar mejor en su casa, ¿no?, y cuidar a sus hijos. No hay colegios. Los colegios, si hubiera alguna catástrofe, están destinados a ser refugios, albergues. Los clubes particulares, los clubes del Estado, todos son también en la zona de quebradas sitios de refugio.
que se queden en sus casas, dice el alcalde Rafael López Alea. ¿Recuerdan qué pasó en la pandemia cuando se pedía que la gente se quedara en sus casas? Muchísima gente, la mayoría, recordemos que más del 70% del Perú trabaja en la informalidad, no podía quedarse en sus casas porque tenía que salir a ganarse la vida. Entonces, decir eso de que quédense en sus casas para que no les pase nada es una cosa bastante irrealizable y que demuestra un poco la desconexión más bien del alcalde con los habitantes de la ciudad que gestiona. Sorprendentemente, Rafael López Alea encabeza actualmente las preferencias presidenciales. Según la encuesta publicada ayer de CPI, vemos que en primer lugar se encuentra Rafael López Alea con 8.2%, seguido por De Soto con 5.1%, Ollanta Humala con 3.7%, Keiko Fujimori con 3.1%, Martín Vizcarra con 2.3%, Pedro Castillo con 2.2%, Francisco Sagasti con 2.1%, Verónica Mendoza con 2%, Álvaro Paz de la Barra con 1.6%, Aníbal Torres con 1%, no precisa 46.5%, y ninguno de los candidatos mencionados 16.9%. Bueno, claramente gana el no precisa, ¿no? La indecisión otra vez. También considerando que estamos lejos todavía de una fecha de elecciones, ya vemos que aparentemente no va a haber adelanto, por lo menos en los próximos meses o años, no sé. Entonces, como no hay fecha cierta, la gente todavía no ha tomado esa decisión. Además, no hay ninguna oferta distinta. Estos que aparecen aquí son los que siempre se presentan, ¿no? Varios han sido presidentes incluso recientemente. Está hasta Pedro Castillo, ¿no?, que está actualmente en prisión. Ahora vamos al Congreso. Ayer se publicaron unas fotos del despacho de la congresista fujimorista Patricia Juárez porque se cayó un pedazo del techo. Afortunadamente no ha habido ninguna persona herida, pero las fotografías son impresionantes y demuestran el estado de las instalaciones del Congreso, ¿no? Se ha explicado que ha sido por una fuga de agua, de una tubería de agua en el techo, pero vamos, por una fuga de agua en un techo no se cae de la noche a la mañana. Esto, desde mi punto de vista, desnuda la falta de mantenimiento que tienen las instalaciones del Congreso y que contrasta radicalmente con los gastos que están haciendo en buffets, pasajes aéreos, iPhones, televisores, alfombras. Pero para, digamos, dejar en buenas condiciones las instalaciones del lugar donde trabajan, ahí sí no han hecho mucho, aparentemente, ¿no? Las fotografías muestran el techo totalmente carcomido y destruido por un poco de agua, ¿no? Son instalaciones muy antiguas, es verdad, pero justamente por eso necesitan mantenimiento. Ahora el Congreso ha lanzado la campaña Seamos Uno. Tenemos un video en el que aparece el congresista Alejandro Cavero invitando a la gente a sumarse a esta campaña. Veámoslo un momento, por favor.
Quiero invitar a todos a continuar colaborando en esta campaña que ha iniciado el Congreso de la República junto a la Municipalidad de Lima para ayudar a nuestros hermanos damnificados por los fenómenos climáticos que están azotando todo nuestro país. Estas donaciones van a ser canalizadas a través de la Municipalidad de Lima y el Gobierno Central, finalmente a los hermanos que más lo necesiten en nuestro país. Y la idea es que todos podamos ser un solo puño para afrontar y mitigar los efectos de esa terrible crisis climática que está azotando todo nuestro país.
¿Qué podemos decir sobre esta campaña del Congreso? Quizás podamos decir algunas cosas a través de una caricatura. Tenemos una caricatura de Diego Avendaño que es bastante elocuente. Ahí está. Nos ponemos una mano en el pecho y juntaremos sus donaciones para entregarlas tomándonos selfies con nuestros iPhones para publicarlas en la memoria anual después de nuestros viajes y antes del buffet, ¿no? Una falta de olfato total del Congreso hacer una campaña pidiendo donaciones. Además, han adelantado la semana de representación, lo que significa que los congresistas van a viajar a sus regiones muy probablemente con lo que recolecten en estas donaciones para la foto, como dice la caricatura de Diego Avendaño, ¿no? Entonces, todo esto en medio de un escándalo en el que se señalan los gastos exorbitantes que han hecho por cosas a veces innecesarias, y no puede ser que ahora salgan a pedir donaciones, ¿no? En las redes se comenta, por ejemplo, y se pide que donen parte de su sueldo, por lo menos, o quizás la escolaridad que han recibido, considerando que ganan, sumando el sueldo y otras bonificaciones, cerca de 30.000 soles. Entonces, que ahora salgan a pedir donaciones es una falta de olfato total, lo que simplemente va a incrementar su descrédito. En la encuesta de CPI que se publicó ayer, 90.2% indicó que rechaza la actual gestión del Parlamento y solo 6.5% lo aprueba. Sigue con una desaprobación histórica. Betsy Chávez. La Comisión Permanente inició hoy sesión para debatir la acusación contra Betsy Chávez por el golpe de Estado. Esta acusación busca que la fiscal de la Nación pueda investigar y acusar a la ex primera ministra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El informe alcanza a los ex ministros Willy Arturo Huerta Olivas y Roberto Herbert Sánchez Palomino. Además, se recomienda la suspensión de la función congresal a Chávez y a Sánchez. Ahora, se dice que la comisión ya tendría los votos para aprobar este informe. Digamos, lo que de alguna manera lapidó a Betsy Chávez fue este video en el que se le ve coordinando todos los momentos previos al golpe de Estado del presidente Castillo del 7 de diciembre. Además, hay otra denuncia contra Betsy Chávez. Vamos a explicar lo del sueldo que mencioné hace un momento de los congresistas. Los congresistas reciben un salario de 15.600 soles, pero además tienen otros dos pagos: 7.617 por asignación de la función congresal y 4.000 soles por apoyo a la semana de representación. El programa Panorama reveló que Chávez recibió en dos oportunidades la asignación por la función congresal, pese a que no le correspondía porque ya era ministra. La Comisión de Ética evalúa iniciarle una investigación de oficio. Y ahora, el tema del adelanto de elecciones. Parece que se acabó la mecedora, porque con 12 votos en contra y 9 votos a favor, la Comisión de Constitución rechazó el predictamen que proponía establecer el adelanto de elecciones generales para el año 2023. Este proyecto había sido elaborado por Hernando Guerra García y planteaba que se realizaran las elecciones en diciembre de este año y que se asumiera el cargo en abril del próximo año, ¿no? Sin embargo, esto ha sido rechazado por la Comisión de Constitución. Se decía inicialmente que ellos buscaban, digamos, Fuerza Popular buscaba que Keiko Fujimori se presentara en este adelanto. Keiko dijo que no. Ahora que Keiko ha dicho que sí va a presentar al 2026, bueno, ha dicho entre líneas eso porque dijo, para el 2026 yo no he dicho nada y nadie me va a quitar mi derecho tampoco, el cual es cierto que tiene. Bueno, ahora pareciera que la intención de Fuerza Popular era petardear o boicotear el adelanto de elecciones proponiendo una fecha para la que no había ningún consenso. Y como consecuencia de eso, efectivamente ahora se ha mandado al archivo el proyecto de elecciones, lo que aparentemente va a imposibilitar que se vuelva a discutir el tema hasta la siguiente legislatura que inicia en agosto, lo que ya provocaría un adelanto de elecciones para el 2024 y una asunción de mando probablemente para el 2025. Entonces, aparentemente ya están de acuerdo Congreso y Ejecutivo, por todos los mensajes que vemos, en quedarse hasta el 2026 juntos y de la mano. Para terminar este programa vamos a mostrar un video que nos ha llamado mucho la atención. Se trata de un animador de huaycos, una persona que se para cerca de un puente del río Huaycoloro, esperando el huayco y de alguna manera explicando que ya llega el huayco, una especie de animador o de relator del huayco, cuando es muy peligroso estar cerca de un lugar por donde va a bajar un huayco, por más que haya una defensa o un río en la zona. Veamos un extracto de ese momento, por favor.
Ya, señores, estamos aquí en vivo para la gente hermosa en el hermoso Huaycoloro, Huachipa. Ya que te habla William Ayala en el Honor de las Estrellas, estamos grabando aquí para todas las comisiones de todo el Perú. Así que ya estamos en lo que habíamos confirmado de que se venía un huayco. Y aquí confirmado, aquí está pasando, el huayco está pasando, señores. Gracias a Filmaciones, Funciones, Max Valverde, y que te habla William Ayala. A ver, firme para que vea ahí el huayco, está viniendo el huayco.
Dice que está cerquita, cerquísima. Para el Perú y el mundo.
Señor,
bueno, impresionante la cantidad de gente apostada tan cerca al lugar por donde va a bajar el huayco. Y lo del animador ya es una cosa delirante, ¿no? Alguien que de alguna forma relata cómo llega el huayco, pero desde ahí, muy, muy, muy cerca y muy arriesgado. Una cosa muy irresponsable, la verdad. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy aquí en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.